Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Es Charlando. Estoy muy feliz realmente porque me emocioné con el tema que voy a hablar, pero no me emociona tanto el tema. O sea, es un tema complicado. Me emociona el tema, pero es un tema un poco complicado. Y el tema de hoy es el burnout, el cansancio extremo que resulta de pensar en la hiperproductividad. Hoy es una charla seria. Obviamente no soy la persona más seria del mundo yo, pero esta es una charla que no es charlando, sino que es hablando en serio, porque me parece que es un tema muy importante esto del burnout, la hiperproductividad, el agotamiento, el cansancio, el estrés, etc. Todos estos temas son como que siento que son la regla en estos días. Y obviamente yo soy una víctima más de ellos. La semana pasada fue el eclipse lunar de luna llena en Escorpio, el 5 de mayo, viernes 5 de mayo. Y realmente fue un día complicado. Realmente toda esa semana fue muy complicada. El martes tuve una crisis re dura. Y siento yo que es como si, como que todo el cansancio que tenía acumulado de un par de años de andar corriendo, pues llegaron a mi cuerpo de golpe. La pasé no tan chévere, se juntaron muchas cosas y pues obviamente es luna llena, eclipse lunar, o sea, todo mal en Escorpio. O sea, no hay manera de que las cosas en Escorpio no encuentren su forma de explotar. De formas increíbles. Entonces, obviamente, todo lo que yo tenía represado básicamente explotó. Me quemé. O sea, el burnout full HD, me quemé en mis propios afanes. Pero entonces me dejé caer el resto y dije, como no, pues ya. Mi cuerpo está así, voy a llorar. Y pues la verdad es que estos burnouts son constantes en mí porque todavía estoy aprendiendo a manejar mi energía y pues no tengo todas las respuestas. De hecho, este podcast es para personas que no tengamos todas las respuestas. Entonces, si tú tampoco tienes todas las respuestas, amén. No estás solo o sola o sole. Somos muchos, yo creo que somos la mayoría los que no tenemos todas las respuestas. Y el burnout o manejar la energía de forma adecuada es algo que me cuesta a mí mucho y que me parece complicado porque siento que en el mundo en el que estamos es como que casi imposible no estar pensando en la hiperproductividad. Se me hace muy difícil, especialmente en el mundo del arte y de los artistas y tal, no entrar en esta onda de hacer, 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 moverse. Lo uno, lo otro, bla, 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 full afán, full trasnoche, full como que un ritmo de vida súper afanado, que la verdad es que a mí me parece más bien complicado. Y entonces obviamente llegan estos momentos de agotamiento extremo en el que el cuerpo a uno lo enfrenta con la realidad y lo hace frenar resto. Y lo hace también cuestionarse. O bueno, al menos en mi experiencia, los burnout siempre me hacen cuestionarme y me pongo a pensar como en mi propósito en la vida. Literal, me pongo así densa. Yo me pongo a pensar en el propósito, en por qué estoy acá, en el sentido que tienen todas las metas que estoy tratando de alcanzar. Como que siento que me pongo a mí misma en situaciones no tan chéveres por metas que la mayoría de veces no tienen tanto sentido. Y yo siento que es muy difícil no hacer eso en estos momentos de la vida, más cuando uno tiene las redes sociales como tan constantemente ahí, recordándole, o bueno, mostrándole que todo el mundo tiene su vida resuelta, que todo el mundo la está pasando bien, cosa que sabemos que es mentira. Pero como que es muy difícil no dejar que eso a uno le llegue a la cabeza, al cuerpo, al espíritu, al corazón. Y entonces uno empieza a darse muy duro y empieza a enfocarse siempre en hacer, 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 hacer. En no, tengo que moverme para lo uno, tengo que moverme para lo otro, tengo que lograr lo uno, lo otro. Y me parece muy complicado porque yo creo que el propósito de todos los seres humanos en la Tierra es estar en un estado mucho más tranquilo del que estamos hoy en día. Como que para mí ese es el goal máximo al que todos deberíamos llegar. Obviamente, pues es mi percepción sobre lo que considero ideal, pero sí siento que el afán es algo completamente antinatural. Se me cayó el micrófono, discúlpenme si escucharon eso. Pero bueno, no es que no signifique que uno no tenga, no, o sea, sea como sea, vivimos en el mundo en el que vivimos. Como que toca mirar las opciones que hay en la realidad, en el contexto que tenemos, para poder hacer las cosas de una manera mejor, de una manera que nos traiga más tranquilidad. Como que de verdad yo no siento que la vida tenga que ser tan afanada siempre. Y yo soy un poco budista en ese sentido y considero que muchas veces los afanes en los que uno se mete no tienen sentido. Como que me cuestiono mucho estas metas gigantes, estos propósitos gigantes, esos planes, objetivos que son como gigantes, como que no, yo quiero ser la reina de Inglaterra o algo así. Eso es bobo. Pero sí me parece que muchas veces por estos sueños o estos ideales, estas metas, estos objetivos, uno se pone muchas cosas encima, demasiadas cosas encima, y se obliga a pasar momentos muy incómodos. Entonces está como esa dualidad de que tú tienes tu goal, tu meta en tu mente, pero ¿será que todas las metas valen la pena la incomodidad que hacen sentir o pues la incomodidad a la que uno se somete? No sé, no sé, me cuestiona mucho y más porque en muchas de estas cosas espirituales, de estos temillas espirituales que he explorado, me he dado cuenta que muchas veces en el mundo espiritual, astral y demás, las cosas son mucho más básicas de lo que uno cree. O sea, muchas veces cuando pregunto, cuando he preguntado como cuál es mi objetivo en la vida, o cuál es la razón de ser de X o Y situación, cuál es la razón de ser de esta relación, como que por qué el objetivo que me quiere enseñar todo esto. Muchas veces las enseñanzas y como el propósito en ese sentido espiritual son cosas mucho más obvias, que no son sencillas, que de hecho es lo más difícil, pero que es mucho más obvio que todos los discursos y todas las ideas que nos hacemos sobre las metas y los propósitos. Entonces he encontrado muchas veces que cuál es el propósito para que X o Y situación suceda, es como que tienes que aprender a confiar en los demás. Eso es todo. O sea, estás pasando tanta incomodidad solamente porque tu alma necesita aprender a confiar en los demás. Y entonces así, como que siempre las respuestas han sido mucho más obvias de lo que uno esperaría, o pues siento yo, de lo que ahora esperaríamos en este mundo que es tan lleno de ideas y de simbolismos y de discursos. Porque sí, muchas veces estas metas gigantes están dejando de lado todo, no solo el proceso que implica en llegar a esa meta, sino que también todo el orden de prioridades que uno tiene en la vida. Pues realmente eso es algo que cada persona debe tener, o sea, es individual para cada persona, como reorganizar cada cuánto sus prioridades y ver que si esté viviendo de acuerdo a sus prioridades y a sus ideales más, no sé, más reales, pero muchas veces nos vamos a toda Full HD persiguiendo unos futuros que ni siquiera son reales y ni siquiera solo eso, o sea, como que uno siempre está caminando hacia futuros que no son reales, pero muchas veces esos futuros a los que uno está caminando, a los que uno está proyectándose o queriendo llegar, ni siquiera son saludables, como que es uno haciendo un montón de cosas, poniendo al cuerpo en situaciones, circunstancias extremas, no durmiendo o encerrándose o bueno, lo uno, lo otro, para crear una realidad que después se va a enfrentar a un cuerpo que ya está cansado y agotadísimo y etcétera. Y la cosa es que uno no puede escapar del cuerpo. No hay forma de escapar del cuerpo. Me parece a mí que el cuerpo es en donde debería estar concentrada toda nuestra energía, porque tenemos una mente demasiado poderosa, pero en el mundo en el que estamos ahora, como que olvidamos demasiado el cuerpo. Y a mí me parece que es muy triste porque entonces todo el mundo está afanado, todo el mundo está corriendo, todo el mundo está queriendo cosas ridículas cuando lo que deberíamos hacer de vez en cuando es como parar y dormir un poco. Obviamente, pues sí, es complicado decir eso, como cuando literal el mundo no para. O sea, por ejemplo, me pongo a pensar en mi punto de vista y es como que yo tengo una deuda gigante con el ICETEX. Y a veces digo, ay, no, quisiera parar de hacer todo lo que estoy haciendo X, pero es como que el ICETEX no va a parar. El mundo no va a parar. Y eso es porque afortunadamente vivo con mis papás y demás, pero si me entienden, el arriendo tampoco va a parar. El arriendo no va a decir, ay, ok, bueno, está bien. No. ¿Quieres hacer nada? ¿Quieres descansar? ¿Quieres cuidar tu cuerpo? Está bien, no pagues arriendo. Obviamente no sucede así, tampoco la comida, etcétera. Nos encargamos de construir un mundo complicado. Y tampoco es para pelear contra ese mundo porque yo siento que es más agotador así. Entonces, también puede ser buscar alternativas a esos sueños que no sean tan hiperproductivas. O sea, yo siento que el mundo siempre ha cambiado, el mundo siempre va a cambiar, como que el capitalismo nos ha convencido de que es la única forma de existir, pero todo lo que se ha creado desde quién sabe cuándo también ha muerto, también se ha transformado. Entonces yo siento que ahora que todos estamos súper agotados, que todos tendemos a estos burnouts terribles y que las cosas están siendo demasiado pesadas en nuestros hombros, podemos encargarnos de mirar un poco más allá y preguntarnos, dejar que otras sean nuestras motivaciones. Y pues bueno, eso también lo hablé un poco con Saturno en Piscis, con Plutón en Acuario, con la charla astral del capítulo pasado. Pero me parece que no tiene que ser imposible vivir bien, tranquilo y con todas las necesidades de uno cubiertas. Porque al fin y al cabo el dinero es un medio para vivir de X o Y manera. Entonces lo que nos motiva puede ser algo más allá. Entonces podemos encargarnos de hacer cosas que tengan realmente sentido, que nos importen y todo lo demás, y que el dinero no sea como lo más importante solamente. Pues bueno, me parece que es prudente, como una pregunta prudente para hacernos por estos días. Y bueno, todo esto también lo digo porque, no sé, es como complicado porque yo también soy una persona demasiado ambiciosa y yo quiero hacer un montón de cosas y demás. Y entonces como que me conflictúa mucho la incomodidad que por la que me hago pasar para lograr estas cosas. Y yo siento que muchas veces ni siquiera vale la pena uno pasar por tanta incomodidad por hacer que X o Y suceda, porque la mayor cantidad de veces ese X o Y está ligado a ideas utópicas y estereotípicas y como construcciones sociales sobre lo que es ser exitoso, sobre lo que es ser vivir bien o sobre lo que uno debería ser. Porque esa es la co otra cosa con el burnout. Yo siento que el burnout es no solo no saber manejar la energía, como que no saber cuándo parar, sino que el burnout también es darle mucha de tu energía a cosas que te drenan. Y me parece que cuando uno, o sea, como que todo lo de la energía se invierte. La energía siempre se invierte. Entonces, cuando uno está invirtiendo su energía en algo que le importa, que le motiva en su corazón, que realmente lo llena de X o Y manera, entonces esa energía está bien, como que eso ni siquiera cansa demasiado. Pero cuando uno se encarga también de manejar su energía e invertírsela a cosas que lo drenan, ahí es que empieza también el burnout. El burnout es no saber cuándo parar, pero también no saber en qué invertir la energía, me parece a mí, como que me he dado cuenta de eso. Porque muchas veces me canso más cuando estoy haciendo cosas que no me importa y que son en corto tiempo, o sea, Literal, como que estoy en un horario tranqui, poquito tiempo, pero es algo que me pesa demasiado y entonces no soy capaz de hacerlo y entonces me cansa el triple que si estuviera haciendo lo mismo de algo que me importa. Entonces, yo sé que eso es bien complicado de decir, es un tema complicado, porque muchas veces el trabajo, por ejemplo, no es algo que a mucha gente le guste. O sea, mucha gente tiene que trabajar en cosas que no les gusta, que no les importa, que no les llena, etcétera, para poder darse un techo en el que vivir, literal. Y entonces es complicado decir como, no, haz todo, maneja tu energía bien y que haz todo lo que te importe, porque a veces uno también tiene que hacer cosas que no le importen. Y entonces es como saber el balance, saber que hay momentos en los que uno puede hacer varias de esas cosas, como que hay momentos en los que uno puede no estar disfrutando lo que le gusta, lo que le gusta, puede no estar disfrutando lo que hace, pero hay otros momentos en los que sí. Y entonces es como el balance. Y también me parece a mí que ninguna idea, meta, sueño, lo que sea, vale la pena si uno no tiene tiempo para compartir con las personas que lo rodean o con las personas que uno quiere. Si uno no tiene tiempo para uno, para dormir bien, como tener tranquilidad en ese sentido, nada de eso vale la pena si uno no tiene tiempo para no hacer nada. A mí me parece que el no hacer nada es demasiado importante y por eso muchas veces como que envidio a mis amigos que están en un trabajo normal, en un trabajo de empresa, como 9 to 5, literal, porque siento que ellos pueden desconectarse después. O sea, están, puede que la empresa sea muy dura, como que el trabajo sea duro, bueno, todo lo demás, pero pueden zafarse en cierto punto y decir, nada, ahora esta noche no voy a hacer nada, voy a quedarme mirando al techo, voy a quedarme viendo Netflix porque se me dio la gana. Porque yo siento que los artistas muy pocas veces, o sea, como que entramos tanto en esta onda de producir, 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 hacer, 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 y es algo que está tan profundamente conectado con lo que uno es como persona y como ve el mundo y demás, que descansar es muy difícil, como desconectarse y decir genuinamente no voy a hacer absolutamente nada o voy a hacer algo lúdico, voy a perder el tiempo, voy a, entre comillas, perder el tiempo, como que voy a hacer algo que disfruto solamente porque lo disfruto y punto, se vuelve demasiado difícil. Entonces cuéntenme ustedes, ¿qué les parece? Si están de acuerdo con eso, yo siento que nos pasa demasiado a los artistas o a las personas que tienen sueños que de alguna manera están conectados con emocionalmente con ellos y que le invierten toda su vida a eso. Por ejemplo, eso pasa también con las personas que emprenden. Como que esa empresa que emprenden se vuelve su todo y entonces es muy difícil poner esos límites que el cuerpo siempre necesita, como que la energía del cuerpo siempre va a necesitar unos buenos límites. Y bueno, también me parece que muchas de estos sueños, de estas metas, resultan a la larga, como que uno tiene que organizarse muy bien, pero a la larga resultan insostenibles porque uno no se da cuenta de lo importante que ya hemos hablado también antes, y es que lo importante siempre va a ser el proceso. Si el proceso para llegar a tu meta es algo que genuinamente te tiene a ti corriendo con el estrés a mil, sin poder descansar, sin poder estar tranquilo, tranquila, tranquile, entonces reconsidera si vale la pena, porque esa igual, o sea, yo soy muy, muy creyente de la ley de manifestación, la ley de atracción. Siento que es completamente cierta, real, verídica, etc. Y entonces cuando uno hace que el cansancio, el no tener tiempo, el andar corriendo, el afán, cuando uno hace de eso su paisaje, su costumbre, como que su naturaleza, uno se va a agarrar siempre de eso para vivir, como que esa es la realidad que estás construyendo, entonces así es como vas a vivir. Entonces, aun cuando llegue algo que es como que, bueno, puedes relajarte, como tú ya estás tan agarrado de esa idea de no tener tiempo, de estar corriendo, de estar haciendo, de estar lo uno, lo otro, bla, vas a encontrar algo que haga que esa siga siendo tu realidad. O va a suceder algo que haga que esa siga siendo tu realidad. Entonces, el burnout también es saber decirle que no a ciertas cosas. Y yo siento que en el proceso de enfrentarse como con los ideales, las ideas de lo que uno quiere lograr, las metas y todo lo demás, uno también se enfrenta con muchos nos y muchas ilusiones se destruyen. Y pues eso también lo hablaba en el podcast de el cumpleaños, como que las expectativas que uno tiene siempre están condenadas a caer, a enfrentarse a la realidad. Y eso está bien, como que eso no significa que la fantasía no sea buena, como que yo siento que realmente la fantasía es lo que a uno le permite tener visión. O sea, vi un post en Instagram que era como que era un gráfico que me pareció hermoso. Y es como que tener visión es ver lo imposible. O sea, ver las cosas que todavía no son reales. Eso es tener visión. Y eso implica tener, como que ser fan de la fantasía y tener mucha imaginación. Pero cuando uno no tiene visión, uno simplemente piensa que las cosas son como son y siempre tienen que ser como siempre han sido y que las cosas son como una única cosa. Tener visión e imaginación y fantasía y demás, a uno le permite ver que hay muchas oportunidades y yo siento que eso es lo bueno, como que siempre que uno se encuentre a sí mismo en una situación, en una posición en la vida en la que no le gusta lo que está haciendo, lo que está viviendo, cualquier cosa, uno siempre va a tener algo en sus manos, como que no, muy pocas veces uno es simplemente víctima de las circunstancias y no puede hacer nada al respecto. Muchas veces, al menos así sean cosas que uno no puede escapar, como por ejemplo las enfermedades o algo así, o la muerte en sí, como que uno siempre va a tener en sus manos poder decidir cómo reacciona a esas cosas. Pero cuando es, por ejemplo, que estás en un trabajo que no te gusta, pues es como que la visión te ayuda a ver, la fantasía te ayuda a ver qué es lo que tú quisieras. Y entonces a veces uno también tiene que seguir la fantasía y decir como, esto es lo que quiero en mi vida, esto es lo que quiero vivir, hacia allá es a donde me quiero ir. Y entonces la cosa es enfocar la energía hacia esas cosas, hacia esas cosas que a uno sí le construyen lo que uno quiere hacer. Sin embargo, cuando uno se va construyendo ciertas expectativas sobre lo que las cosas deberían ser, pues no hay nada que puedan hacer esas expectativas frente a la realidad. Como que no hay nada que uno pueda hacer frente al tiempo, a la realidad, a ese tipo de cosas como bien saturnianas. No hay nada que uno pueda hacer más que enfrentarse con ellas. Y entonces por eso me parece a mí que muchas veces el burnout implica dejar muchas ideas atrás, muchas fantasías atrás, y uno lastimosamente tiene que hacerle duelo a esas fantasías. Como que también poner límites a uno le implica dejar de seguir con ciertas cosas que de una u otra manera le daban seguridad. O sea, por ejemplo, cuando uno está en un trabajo y le piden horas extra, pero las pagan con pizza, que eso pasa resto. Pues, o sea, igual uno está ahí y es como que, bueno, una mierda, pero en el momento en el que uno pone un límite, se enfrenta a que ese trabajo deje de estar o que, bueno, X o Y cosas. Y uno tiene que hacerle el duelo a esas cosas que no le están funcionando, que no se están alineando con el bienestar de uno. Uno tiene que hacerle duelo a todas las cosas que no decide. O sea, si tú vas a la heladería y decides comprarte el helado de vainilla, tienes que hacerle duelo al del chocolate, porque no hay nada que hacer. A veces no se puede tener todo. Pero eso no tiene que ser algo malo. O sea, puedes decir, está bien, chocolate. Te dejo ir, Gracias por existir, gracias porque te consideré en mis opciones, pero ahora tengo la vainilla, tengo el helado de vainilla y voy a encargarme de disfrutar lo resto. Y yo creo que esa es la mejor forma de acercarse a la vida, porque siempre van a haber nos en algún punto, siempre van a haber problemillas, siempre van a hacer cosas que no son como nosotros quisiéramos, como que esas cosas que se escapan de nuestro control, siempre van a ser cosas a las cuales como hacerles duelo. Y bueno, entonces estaba hablando yo al comienzo, no me acuerdo por qué llegué acá, pero quería yo hablar sobre la torre en el tarot. Entonces, este arcano mayor es el arcano número 16 y es un rayo partiendo una torre en la mitad y es una carta completamente temida, o sea, la carta que más asusta el tarot es la torre, porque es como que, no, mira, destrucción. Se va a morir todo el mundo y tú. Y todo mal. Y pues todo el mundo se va a morir en efecto algún día. Pero esta carta no tiene por qué ser algo tan terrible. Como que, y yo siento que esta es la carta que llega cuando el burnout aparece. Porque el burnout es no saber manejar la energía bien y querer construir algo con esa energía errática. Y entonces lo que pasa cuando uno construye las cosas de afán o así como invirtiéndole resto sin tener límites, sin tener cuidado y demás, es que no son sostenibles con el tiempo. Y eventualmente llega el rayo de la realidad, del cansancio, y parte esa torre en la mitad y te dice, o sea, no, ¿qué parte de no? No entiendes, no puedes seguir así. El cuerpo literal dice, te enloqueciste. Porque no hay forma de que yo pueda mantener este estilo de vida, o paras o te paro. El cuerpo es el rayo. Y la torre, básicamente, son todos los ideales, las fantasías que nos hacemos, también todas las rutinas que nos ponemos, que pueden ser locurillas. Por ejemplo, el club de las 5 de la mañana suele caer en eso, que es como que, bueno, todo el mundo te dice, ay, sí, súper bien, levántate temprano, sé hiperproductivo siempre. Pero nadie te dice del burnout que llega después. Y es porque muchas veces, a pesar de que hagas una rutina perfecta, ideal, como que el cuerpo necesita tiempo para descansar y para no hacer nada. O sea, el propósito de nuestra vida, siento yo, que realmente no es estar siempre en un estado de alerta, de supervivencia, de hacer, 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 producir, 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 ganar, 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 crecer, 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 trabajar, trabajar, trabajar. O sea, a mí me parece que eso es antinatural. El cuerpo puede hacer ese tipo de movimiento que es como trabajar, trabajar y después descansar, descansar. Y yo siento que debería ser mucho más el descanso que el trabajo. El punto es que el cuerpo merece un poco más de suavidad a la que nuestra mente lo condena, me parece a mí. Entonces la torre a uno obviamente lo hace caer resto. Pero es porque algo no es sostenible más. Es porque algo debe caer, algo no está bien construido, no está bien cimentado, no está bien pensado, no está bien lo que sea y debe caer. O sea, la torre nos enfrenta a estas cosas inevitables de las muertes como metafóricas, de los nos de la vida, de los obstáculos, de los burnouts, etcétera, que es como que reconsidera las cosas. El burnout es una oportunidad para reconsiderar las cosas. Y entonces, obviamente, como ya sabrán, y si no saben, hola, mucho gusto, soy María José y leo el tarot egipcio. En el tarot egipcio, este arcano no se llama la torre, sino que se llama la fragilidad. Y me parece especialmente importante este nombre de la fragilidad porque las personas de la torre están cayendo, el rayo las mandó a volar y están cayendo al agua. El agua les dice como nada, tocas fondo y pues llegará un momento en el que habrá calma. Pero también nos habla mucho de la importancia de entender que somos más frágiles de lo que creemos. No sé cómo ponerlo en palabras, como que la torre, que es como algo que es fuerte y que se enfrenta al mundo y que protege y que da estructura y que da orden y bueno, así como súper rígido, la torre se parte por el rayo de lo que no se controla y el nombre es la fragilidad. Literal, para que recordemos nuestra fragilidad, para que recordemos que las cosas pueden ser más suaves. O sea, esta analogía que estoy haciendo me recuerda un montón a esa, no sé si es un cuento, no sé si es una frase, no sé, pero que es como que cuando hay una tormenta, el roble, que es súper fuerte, se parte porque es tan fuerte que mucha lluvia pesada, mucha tal, lo parte de una, mientras que la guadua o el bambú, que es flexible, pues nunca se rompe, sino que crece a través de, se moldea, como que, ok, la lluvia estuvo re densa, lo hizo caer un poquito, lo hizo bladearse para un lado, para el otro, pero no lo parte, mientras que el roble, que es así rígido, estático, fuerte, se parte mucho más fácil que la guadua, que es flexible. Y me parece que eso tiene mucho que ver con el cuerpo. Como que a veces en la mente construimos un montón de cosas y por eso digo de los ideales y las metas y los propósitos, que es como esa torre que vamos construyendo, pero lo que pasa es que el cuerpo es suavecito. Lo que pasa es que el cuerpo tiene agua, ¿sí me entienden? El cuerpo es mucho más blandito, flexible que una torre. Y pues bueno, entonces me parece linda esta carta por eso, pues porque a uno le recuerda su propia fragilidad y entonces el burnout nos recuerda que no tiene sentido perseguir ciertas cosas como a son de qué, primero. Segundo, nos recuerda que no hay nada que hacer, no hay nada que podamos hacer para desprendernos de la fragilidad del cuerpo. Y la fragilidad del cuerpo no debe ser algo horrible, no debe ser algo como condenar al cuerpo y querer deshacernos del cuerpo, sino que puede ser algo que abracemos, como que, ¿sabes qué? Sí, soy frágil, por favor, no me des tan duro. Vida, por favor, pero uno a sí mismo, como que decirse, está bien, o sea, sí, sí soy más, sí me puedo cuidar. Ser consciente de su propia fragilidad a uno le implica cuidarse, no darse tan duro, no ser tan estricto, etcétera. Y lo que me parece lindo de esta carta, o bueno, lo que más me gusta de esta carta, es que es regida por Mercurio, que es la mente y todas las estructuras mentales y demás. Mercurio en Escorpio. Y bueno, ya hemos hablado bastante de Escorpio. Escorpio es un signo de agua, o sea, es un signo de naturaleza sensible. Tiene todo que ver con la muerte, con la transformación, con los cambios, con la autodestrucción y la destrucción externa también. Me parece mucho de tocar fondo esto de Mercurio en Escorpio. Literal, Mercurio en Escorpio es tocar fondo, Full HD. Que esta carta esté regida por Mercurio en Escorpio nos habla de todo lo que estaba diciendo, que es como que la mente es mucho más importante en este proceso de ser conscientes de nuestra fragilidad, de manejar nuestra energía, todo lo demás. Y uno tiene que ir haciendo esos chequeos en su mente, chequeos de prioridades, chequeos de pensamientos, de qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me estoy diciendo, qué es lo que estoy queriendo construir, cuáles son los pensamientos que están guiando mis acciones, porque la fragilidad nos muestra que hay ciertas ideas, ciertos ideales, ciertos pensamientos que deben cambiar y transformarse. Y pues me parece muy lindo y aparte a la fragilidad le sigue la carta número 17, que es la esperanza o la estrella en el tarot de Rider. Y esta carta es una carta mucho más sutil, mucho más ligera, mucho más linda. Es una carta que pide paciencia. Yo siento que la fragilidad es la torre construida en afán, el burnout es manejar la energía así corriendo. Haciendo las cosas en afán, con afán, un montón, se cae y después la esperanza llega para decir, vamos de a poco, vamos a construir las cosas con calma porque mira, no te aguanto este afancito haciéndonos caer todo. Lo divertido de la carta número 17 es que es una carta regida por Saturno en Libra. Para los que no saben, Saturno y Libra son de hecho energías que se llevan muy bien. Entonces, Saturno es todo lo que da estructura, todo lo denso, todos los problemas, los obstáculos, todo lo que no podemos cambiar. Saturno es el tiempo, que es como que uno no puede hacer nada en contra de ciertas cosas. Pero Libra es el balance. Y entonces Saturno también tiene mucho que ver con la justicia, con el karma, con el balance universal cósmico que trae esa justicia divina. Y pues Libra es full balanceado, full el balance. Y por eso Saturno se lleva tan bien con Libra, porque también Libra es como el signo de la justicia. Libra es el justiciero. Y entonces Saturno dice como, claro que sí, que sea justicia para los que necesiten justicia. Y entonces esta carta nos ayuda a tener un poco más de estructura, un poco más de calma y madureza saturniana, que es como que, ok, tengo que revisar mis prioridades una vez más, pero también revisar como qué he estado haciendo, cuáles son las cosas que definitivamente no puedo cambiar y cómo puedo hacer para soltarlas, cómo puedo hacer para que no sean un peso enorme, gigante y horrible para mí, cómo puedo hacer para dejar de batallar contra ellas. Y wow, siento que hablé resto. Este capítulo va a quedar muy largo porque quiero cerrar con una carta muy linda de el tarot de Osho. Se llama literal el tarot Osho Zen. Y a mí me encanta, ya he leído antes sobre estas cartas, pero quiero hablar un poco sobre la carta número 7 de la acción, que en otros tarots sería como el 7 de bastos. Entonces esta carta dice, ¿cuánta gente conoces que cuando han estado sobrecargados con demasiados proyectos, con demasiados castillos en el aire, se han venido abajo de repente o se han caído y han terminado con muletas? Esta es precisamente la clase de malos momentos que el mono, alfiler en mano, está dispuesto a imponer al hombre orquesta. Entonces acá tengo que explicar un poco los visuales de la carta. Pueden buscar así como que 7 de acción, 7 de fuego en el tarot Osho Zen. Y es un mono, es como personas de un circo. Entonces está un man haciendo malabares con unas velas, tocando la trompeta, tiene 4 manos, 3 piernas, porque él está queriendo hacer de todo, por todo, porque sí, tra, tra, tra. Entonces está haciendo todo y en una de sus manitos tiene a un mono. Ah, no, no solo está haciendo todo eso, sino que está parado sobre una bomba, sobre un globo. Y entonces una de sus manitos está cogiendo, o sea, tiene amarrado a un mono y el mono está con un alfiler a punto de desbaratarle el chistecito al payasito a punto de totear la bomba para que el señor se caiga y tal. Ahora voy a seguir con la carta. Dice, el tipo de estrés que se representa en esta carta nos visita a todos nosotros en determinados momentos, pero los perfeccionistas son especialmente vulnerables a él. Nosotros mismos lo creamos con la idea de que sin nosotros nada va a ocurrir, especialmente de la forma en la que queremos que sea. Pues bien, ¿qué te hace pensar que eres tan especial? ¿Piensas que no saldrá el sol por la mañana a menos de que tú personalmente pongas el despertador? Ve a darte un paseo, cómprate unas cuantas flores y prepárate una cena a base de espaguetis. Cualquier cosa sin importancia servirá. Bueno, esa fue la carta, pero es que, uff, a mí esa carta me parece impresionante porque siento que muchos artistas, bueno, mentiras, no sé, yo hablando desde mi perspectiva como persona que quiere vivir del arte y demás, siento que he sido así un montón de veces y siento que esta carta también del estrés nos habla un montón de esa fragilidad, como que muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo cosas que no tienen sentido, que estamos construyendo castillos en el aire, que estamos parados sobre una bomba que en cualquier momento se estalla y ya, como que siento que a veces le damos mucha más importancia a cosas que realmente no tienen tanta importancia y por eso nos ponemos, nos enfrentamos, condenamos a un montón de estrés que no tiene sentido. Y pues bueno, este tarot obviamente es zen, budista, tal, y yo voy mucho de la mano de esa filosofía. Y lo que más me gusta de este consejo, de esta carta, es que es el final que dice, cualquier cosa sin importancia servirá. Porque yo siento que el burnout también implica que uno se cree demasiado importante, que uno cree que lo que está haciendo es demasiado importante, demasiado, o sea, indispensable para el universo, para uno, para la vida, para todo. Y entonces por eso todas las cosas pesan tanto, todas las cosas se vuelven como no, es que tengo que hacer tal cosa porque si no hago tal cosa, Jesucristo, el universo se va a morir. Y realmente no, realmente no, siento que muchas veces las cosas son mucho más simples de lo que creemos, muchas veces literal ir a hacer algo por, o sea, entre más irrelevante, mejor. Para recordarnos nuestra propia fragilidad, para recordarnos nuestra condición corporal, para recordarnos lo blandito que es nuestro cuerpo, y recordarnos que no tiene sentido perseguir ciertas cosas. Pero pues bueno, cada quien. Ah. Como que cada quien se encarga de encontrar cuáles son las cosas importantes para perseguir. Yo también siento que la vida se vive mejor cuando uno tiene algún tipo de propósito, así el propósito sea poder estar todas las noches viendo Netflix sin que nadie me moleste, poder comer en restaurante todas las noches de mi vida sin que me falte un peso. Esa es una motivación, eso es un propósito. Entonces yo sí siento que los propósitos son importantes. Pero hay que depurar esos propósitos y ver qué tan real a quiénes somos y a lo que queremos están siendo para no enfrentarnos con el rayo de la torre o el mono que nos rompa la bomba en la que estamos parados, parades, paradas. Quiero que si escuchas hasta acá, primero, gracias por escuchar. Segundo, te invito a ser un poco más suave con tu cuerpo, no sé, como hacer algo que te guste solamente porque te gusta, como ponerle más atención a tu cuerpo y hacer algo que te haga sentir bien desde el cuerpo. Encontrar qué es lo que simboliza o qué es lo que genera esa sensación de bienestar para ti en tu cuerpo especialmente y hacerlo, pues darle un intento y entre menos importante, mejor. Entre más X, mejor. Y pues bueno, espero que estés muy bien también, que duermas muy bien. Gracias por estar acá conmigo y chao.